Esta es una canción cuyo título definirá a muchos políticos el 10 de marzo, aunque como todos sabemos, independientemente de los resultados, van a ganar todos. A ver, lapsus. Lapsus es una palabra latina, pero voy a ver si me lo aprendo, ¿eh? Palabra latina cuyo significado original es resbalón. Lapsus. Todos hemos reparado alguna vez, todos hemos tenido algún lapsus, ¿o no? Hombre, usted también, no hay nadie perfecto. Vamos a intentar, hablando de cosas perfectas, fabricar al político perfecto. Así llamamos esta sección, lo trasladamos a los martes. Como ya saben, dos expertos en comunicación política nos van a ayudar a buscar ese candidato, ese político perfecto, si es que existe. Ellos son Jordi, que estoy pensando que no existe, pero en fin. Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antoni Gutiérrez Rubí, que está en Barcelona. Antoni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vosotros lapsus habréis tenido, seguro.
Como todos.
Como todos, exacto.
Los políticos no se libran.
No se libran.
¿Pero esto se puede entrenar? O sea, ¿uno puede entrenar cómo no equivocarse en público?
Es que no todos los lapsus... No es lo mismo, por ejemplo, un error, un desliz, una confusión o un lenguaje inapropiado, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Incluso una conversación robada, ¿no? Entonces, cada uno de estos matices dice cosas muy diferentes. Por ejemplo, confundir al presidente de la General Motors con el presidente de Ford, que le ha pasado ahora al ministro Clos... Pues es una confusión, que es un lapsus, pero decir, por ejemplo, manda huevos cuando crees que el micrófono está apagado, pues es un lenguaje inapropiado, no es un lapsus. O sea que hay matices, ¿eh? No
es lo mismo. Lapsus y lapsus.
Sí. Vale, pues vamos a repasar algunos lapsus recientes, cosas que hemos ido recopilando estos días para tratar de entender mejor la política. Para eso llamamos a Jordi y a Antoni. Por ejemplo, esta mañana, el debate, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar esta mañana, el debate intenso, Juan Ramón Lucas entrevistaba a 6 fuerzas políticas, las principales que nos representan en el Congreso, Ramón Jáuregui, pues la cosa... Estaba en un momento de la discusión, acalorado, debatiendo con Soraya Sáez de Santa María y decía esto.
Sí, por eso.
No hemos acordado ahora el Estatuto de Baleares, sí, sí, y el de Andalucía, pues entonces, y el de Aragón con vosotros.
Ramón,
por tanto, ¿qué coño tiene que ver el TINEL en esto?
Con una diferencia, escúchame, Ramón.
¿Cómo calificamos ese qué coño tiene que ver eso con esto?
Bueno, esto es lo que decía Tony, ¿no? Que sería un lenguaje pues inapropiado, pero bueno, que no tiene mayores, más que en ese calor de la conversación, pues eso, decir un taco, que también por otra parte es una cuestión muy española, ¿no? Muy de la tierra, y que pues no tiene mayor incidencia. También le da un aspecto de naturalidad al político, que está pues muy metido en la conversación y bueno, se le escapa un lenguaje inapropiado y sin más considera.
Pero no es lo mismo, por ejemplo, que se te escape un lenguaje inapropiado cuando consideras que el micrófono está apagado, ¿no? Por ejemplo, el presidente Aznar en el Parlamento Europeo en el 2002, cuando acabó su discurso, dijo: menudo coñazo les he soltado. Pues, por ejemplo, esto es un lenguaje claramente inapropiado, que al calor de ninguna conversación sería aceptable, pero además con el micro, pensando que lo tienes apagado pero está abierto, pues te delata, ¿no?
Claro, y además esos lapsus hacen referencia al contenido, ¿no? Cuando es pues eso, un taco, pues como el manda huevos de famoso de Trillo o este que acabamos de escuchar, pues eso, es un lenguaje inapropiado que no afecta al contenido del mensaje que se está emitiendo. Mientras el ejemplo que estaba poniendo Tony de Aznar, pues claro, estaba afectando al contenido, al mensaje, ¿no?
Pero Jordi, Tony, ¿conocéis algún lapsus que sí haya derivado en algún conflicto, en alguna pequeña controversia que fuera un poco a más?
Hombre, hay algunos lapsus que por ejemplo son entre comillas conversaciones robadas que te pueden causar digamos una victoria o una derrota electoral. Por ejemplo, Ségolène Royal se creía que estaba en una reunión con unos sindicalistas vinculados al tema de la educación y no se dio cuenta de que estaba en el calor, digamos, de la conversación, dijo cosas que quizás no diría en público, pero allí había alguien con una cámara, con un micro, con un teléfono de estos portátiles, lo puso en internet y después tuvo que dar muchas explicaciones y seguramente fue uno de sus primeros y principales errores, ¿no?
Claro, otro referente al contenido que recuerdo pues fue cuando José Bono dijo unas palabras inapropiadas pensando que no estaba grabado porque no estaba en un...
Sobre Tony Blair, ¿verdad?
Sobre Tony Blair, exacto. Entonces, pues bueno, eso luego cuando él fue ministro y tuvo que hablar con Tony Blair, seguro que tuvo que dar más de una explicación, ¿no?
Pero, por ejemplo, hay otro tipo de deslices que son errores. O sea, que has dicho una cosa y después lo piensas bien y te arrepientes, ¿no? Por ejemplo, acabáis de tener a José Borrell, ¿no? Pues hace solo 2 años, cuando hubo el accidente de Rajoy con Esperanza Aguirre, pues hizo unas referencias sobre de que eso les pasa por ir a los toros en helicóptero, ¿no?
Claro.
Y después te das cuenta de que eso ha sido un error, un desliz, que no querías decirlo de esta manera, o que te das cuenta de sus consecuencias y entonces rectificas. Pero, por ejemplo, a mí me parece que un error rectificado tiene una naturaleza, es un tipo de cosa, y un lenguaje inapropiado, con micro abierto o no, pues es otra, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué os parece lo siguiente. El número 2 del Partido Popular por Madrid, Manuel Pizarro, hablaba sobre la OPA durante la entrevista con Carles Francino en la cadena SER. Escuchad bien lo que dice, porque ha pasado bastante inadvertido, y lo mismo no sé si es un lapsus, si es un error, si dice lo que quiere decir. A ver qué os parece a vosotros.
Usted y yo nos conocimos, si se acuerda, un 23F.
Hablando de la OPA, de mi negocio anterior, pero he pasado mucho por aquí.
Califica todo aquello, aquella situación, como si hablábamos de la OPA, de mi negocio anterior. No sé si calificar precisamente todo lo... Bueno, ¿qué os parece? Hablad vosotros, ¿qué os parece?
Jordi. Bueno, yo creo que es sin más una forma de referirse a los asuntos que le ocupaban anteriormente, ¿no? Ahora está en política, su negocio anterior, su asunto anterior, quizá efectivamente no es un término apropiado o una forma de referirse a su anterior ocupación profesional, pero bueno, yo creo que se refería más bien a eso, ¿no?
Antoni.
Bueno, yo creo que si ha pasado desapercibido o no suficientemente, digamos, alertado, es que lo ha superado bien. Es decir, que también hay que saber salir de un lapsus, o cuando cometes un error, un desliz o haces una confusión, también en cómo lo gestiones, pues te puede llevar a un callejón sin salida y a meterte en un lío o en superarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que Pizarro tiene bastantes habilidades, ¿no?
Y hablando de los lapsus, esos debates que hemos escuchado antes, resultan por fin que allí realmente los políticos pierden los papeles, ¿no? Ya no piensan en la imagen, ni siquiera el mensaje, empiezan a discutir. Este tiene que ser negativo, no solo para ellos, pero para nuestro punto de vista sobre los políticos en general, ¿no?
Sí, claro, cuando es una pérdida del control del político, eso es negativo, ¿no? Porque falta autocontrol en esa persona que está hablando, y ve que en el calor de la conversación pues pierde el control sobre su discurso, y eso lógicamente afecta de forma negativa. Otra cosa es cuando es un lapsus de menor o eso, o un taco o algún lenguaje inapropiado, que en fin le da también un aspecto de naturalidad, ¿no? Pues humaniza también al candidato y al político, y dice, bueno, pues es una persona como nosotros que en un momento determinado pues bueno, dice una expresión inapropiada y que no va más allá. Entonces, perfectamente, como dice Tom, cuando eso es una pérdida del control, una pérdida del propio dominio del mensaje y del discurso, eso afecta negativamente al candidato.
De todas maneras, hay pérdidas de control, digamos, que se hacen muy controladas, que después también te cuestan un problema, ¿no? Jordi Sevilla, por ejemplo, siendo ministro, dijo que el actual presidente de la Generalitat, José Montilla, pues no llegaría muy lejos porque todavía no había llegado la hora de un presidente catalán charnego. Sí. Y después, cuando te enteras y te das cuenta de que se ha convertido, digamos, esto en una noticia, pues te quieres fundir, ¿no?
Claro.
Es decir, que además hay pérdidas de control, digamos, aparentemente muy racionales, que de las que te tienes que arrepentir, ¿no?
Que quizás con esos debates hay que preguntar si a largo plazo si realmente son positivos, si realmente valen, y si realmente es algo, bueno, válido dentro de una campaña política.
Bueno, en cualquier caso, hablamos del lapsus, a veces uno está con su discurso, está concentrado, todo va bien, pero aparece un espontáneo, vamos a decir que es un espontáneo, dice algo y claro, te saca de lo que tú querías decir. Escuchad con atención, y os pido sobre todo que cuando aparece una voz del fondo, a ver si sois capaces de escucharla con atención, porque merece la pena.
Voy a hablar del canon digital porque este es un asunto que le preocupa a muchos españoles. Por eso, pero lo que quiero es que reafirmes tus convicciones, y por eso te voy a hablar del canon. Muy bien.
Bueno, la gente, sí, Mariano, te necesitamos, le saca del discurso, sí, claro, por eso te voy a hablar del cano, sí, porque me necesitas.
Pierde el capote durante el momento.
Claro, es que es difícil mantener el discurso y la concentración todo el rato, todo el tiempo delante de todos.
Claro, hay que también la importancia de las tablas de la experiencia para saber reconducir esa situación, es decir, primero hacer frente a ella, ¿no? Pues lo acabamos de escuchar, me parece que está bien reconducido, ¿no? Primero, pues aceptarlo, ¿no? Asumirlo, y después reconducirlo nuevamente en la medida de las posibilidades, con la mayor brevedad y la mayor naturalidad al discurso en el que tú estabas metido. Eso también son cuestiones que son más difíciles de entrenar, aunque algo también se puede hacer, y sobre todo lo da la experiencia, ¿no?
De todas maneras, yo creo que cada vez más vamos hacia mítines, digamos, en donde más que ir a un mítin o un acto político, vas a un lugar en donde hay una experiencia, en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Emocional, generacional, estética, de relación con el líder, y por lo tanto esos espontáneos a veces también crean el clima necesario. Si habéis oído con atención, no solamente lo ha reconducido bien, como decía Jordi, sino que además le ha dado, digamos, un empaque adicional, una fuerza adicional, una motivación adicional a Rajoy como para seguir adelante. O sea que también hay un diálogo interesante, y cada vez más vamos hacia mítines en donde la frontera entre el líder y los espectadores, entre el líder y los asistentes, se diluye hacia lenguajes más...
Sí. Además, es esto... una oportunidad, ¿no? Sí, es una oportunidad, claro, es una oportunidad de hacer...
Exacto. Y además que en lo que dice Tony también basta con verlo en los Estados Unidos, ¿no? La mayoría de los mítines son diálogos con el público, preguntas, incluso pues ya con las nuevas tecnologías también a través de YouTube, pero son
mítines...
Exacto, de experiencias.
La naturalidad siempre es buena, es decir, cuando le hacen a uno una pregunta incómoda, da igual la pregunta que sea... ¿La naturalidad es buena?
La naturalidad siempre es positiva, pero tiene que ser controlada. Es decir, pues, ¿qué término exacto?
A ver, pues espera, escuchad esto y a ver si centramos el asunto.
Fernando, ¿quieres saber si ha fumado usted alguna vez un porro? Pues no. La verdad es que nunca he fumado un porro. Esa es la verdad.
Le preguntan a Zapatero, ayer en televisión, si ha fumado alguna vez un porro. Y, no, esa es la verdad. Nunca he fumado un porro. Contesta con naturalidad, pero yo no sé si eso es bueno o eso es malo.
Hombre, yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, yo no creo que ningún...
Vale, entonces voy a reafirmarlo, o sea, voy a decir, ¿eso es creíble o no es creíble?
Pues depende de tu manera de entender, digamos, el placer o, digamos, el concepto de diversión. A mí me parece creíble que el presidente, pues, diga que no ha fumado un porro, y yo me lo creo, vamos.
Vale, pero la forma en la que contesta os hace a vosotros, expertos en comunicación, pensar que sí, que lo está respondiendo con naturalidad, de una forma creíble.
A mí me lo ha parecido.
Sí, a mí también, además con cierta, también con rotundidad, ¿no? Pero no parece que sea algo impostado, al menos no se le parece. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido políticos que han reconocido, ¿no?, pues ese tema concreto.
Bueno, Clinton decía que no se tragó el humo.
Sí, exacto. No, bueno, luego ya cada uno lo disfraza como puede, o lo suaviza, o bueno, era joven, inconsciente y demás. Pero vamos, pero la pregunta es cuando es a bocajarro, ¿no? Cuando se está hablando de otros temas y de repente, pues oye, el público pregunta esto. Pero en fin, yo creo que estoy con Antonio también, que
yo cuando,
sincero.
Cuando lo escuché, sí que después, ¿no?, minutos después, pensé, hombre, no hay que justificar algo cuando lo dices sinceramente, ¿no? Y no hay que darle más cobertura de credibilidad. Pero hubiera sido también seguramente muy plausible que hubiera dicho no, pero oportunidades he tenido. O mis amigos sí que lo hacen. O me lo pasaron y pasé. Es decir... Podía haber utilizado otro...
No, pero quiero probar.
Sí, o no quiero probar, ¿no? ¿Eh? O me lo estoy pensando. Es decir, que hubiera podido contestar... o sea, yo no dudo de la credibilidad ni de la sinceridad de su respuesta, pero también me parece, digamos, un poco encorsetada, ¿no? Y que hubiera sido bueno, pues, dar un poco más de margen a un lenguaje incluso más familiar. Y algunas de estas respuestas que yo ahora he improvisado, pues hubieran jugado el mismo papel de sinceridad y hubieran sido seguramente más próximas, ¿no?
Interesante, interesante lo que hablamos cada vez más, además con vosotros. Jordi, Antonio, nos tenemos que despedir aquí, se nos acaba el tiempo. La semana que viene tenemos pendiente una apuesta musical.
¿Sí?
Porque sí, queremos conocer algo más de vuestros gustos musicales, con algunas músicas que tienen que ver con la política, por supuesto. Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias, ¿no?
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Gutiérrez Rubí, de verdad, cada vez es más placentero escucharos, porque sobre todo nos ayuda a desenmarañar a veces.
Sí, entender lo que está pasando.
Toda esa maraña política que a veces es muy difícil, nos nubla demasiadas veces la vista. Jordi, Antonio, muchísimas gracias. Son las 6:50, una hora menos en Canarias.